Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas.
Hola y bienvenidos a Café con Lean, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados, líderes serviciales, por supuesto, de la comunidad en agilidad en Latinoamérica y conversamos tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, host de este espacio y en este episodio tenemos un gran invitado desde Uruguay. Tenemos al gran Gabriel Edesma, Agile Coach. Gabriel, gracias por ser parte de este episodio de nuestro podcast. Bienvenido, estamos realmente felices de contar con tu presencia, Gabriel. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste tu camino en agilidad?
Bueno, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Y cuento un poco, respondo a la pregunta que tú me haces como para iniciar este podcast. Yo hace muchos años que trabajo en la industria de software y empecé en desarrollo tecnológico, sí, como developer, allá por el comienzo de la década de los 90 y bueno, y fui de a poquito tomando roles que me vinculaban más con el management y me iba dando cuenta que el estilo de management y de liderazgo que se ejercía en ese momento no iba con mi personalidad, con mis valores y con lo que yo sentía que necesitaban los equipos de trabajo del cual yo formaba parte para poder realmente generar una evolución, ser productivos, ser performantes y sobre todo sostenible, que eso es lo que tiene mucho que ver con las premisas de agilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese primer comienzo me fue llevando a investigar nuevas formas de trabajo. En el 2005 me encontré con Scrum, acompañando a una compañera en una tesis de facultad, haciendo el estudio de estado del arte, y empecé a investigar sobre eso. Y en el 2008 logré mi primera certificación, y de ahí en adelante no paré más, Jaime, y cambié mi rumbo absolutamente respecto a cómo liderar, acompañar liderazgo servil, en vez de un estilo de management más tradicional, llamémosle, más ortodoxo.
Bastante lo que mencionas, ¿no? Y además, Gabriel, el haber comenzado como miembro de un equipo, desarrollando y luego acompañando, me parece espectacular. Mencionaste algo que me gustó mucho, Gabriel, y es esto de la personalidad del acompañamiento. ¿Podemos profundizar a qué te refieres?
Sí, por supuesto. Jaime, yo creo que los equipos de trabajo, primero que nada, para poder, hay que comenzar trabajando, lograr identidad de un equipo de trabajo, para luego, más adelante, que ese equipo de trabajo realmente logre las metas que se propone, o las metas que se propone junto con el cliente, ¿sí? Tratando de agregar valor conjunto. Entonces, comenzar en trabajar por el team building y la identidad es clave. Y luego se sigue con dándole pautas de cómo ese equipo se autoorganiza y no necesita a alguien que maneje a los individuos que están dentro del equipo. Sí puede colaborar con aspectos de proceso, de prácticas, pero sin necesidad de hacer micromanagement, ¿sí? Dentro de lo que es el equipo. Evidentemente que en eso que tú me preguntas tiene mucho que ver cómo alguien desde mi rol, que en mis comienzos era simplemente alguien con una responsabilidad diferente, ¿no? No me sentía de otra manera que esa, tenía una responsabilidad diferente, una, ya no técnica, digamos. Y vi que el camino para poder realmente trabajar en equipo era sentirme parte de ese equipo y que los demás sintieran que yo era parte independientemente de una responsabilidad distinta. Entonces, de ahí fui sin saber mucho, empezando a utilizar ciertas prácticas que después las encontré con nombre y apellido cuando empecé a ver, a conocer el agilismo, aprender de agilismo. Y bueno, y ahí dije, este es mi camino y es un punto sin retorno, lo fue. lo fue, Jaime.
Excelente, Gabriel. Mencionaste autoorganización y es un término que me encanta porque se refiere justamente al proceso en el cual un grupo, un equipo, entendiéndose su diferencia, ¿verdad? Un grupo, un conjunto de seres humanos, tal vez sin propósito, un equipo ya con propósito y algunas cosas un poquito más claras. Bueno, independientemente grupo o equipo, logran un orden global mediante una interacción comunal, ¿verdad? En lugar de, por ejemplo, ¿no? La sensación de tener un mandato para poder avanzar o retroceder o virar hacia un lado u otro. Eso en la agilidad es clave porque permite no solamente incrementos que mejoran continuamente de forma sistémica, sino también ayuda para que los individuos destraben nuevas formas de comunicación o incluso nuevas formas de trabajar ágil o no, de mejor manera. Con esto dicho, Gabriel, ¿es simple de lograr?
Es muy buena tu pregunta. Realmente es muy buena. ¿Por qué? Porque uno se cansa de escuchar cuando habla de, sobre todo, de Scrum, o toma cualquier capacitación de Scrum, que una de las claves, dos de las claves de un equipo ágil que trabaja con Scrum es que tenga multidisciplinas y o que por lo menos pueda tener todos los conocimientos necesarios para desarrollar el producto que está construyendo y que sea autoorganizado. Y parece ser que queda como un paradigma a seguir, pero luego, ¿cómo empezar a avanzar hacia ahí? Y ahí la primera cosa en la cual yo he trabajado mucho, porque siento que un poco mi propósito personal es amplificar impacto con otros y con las nuevas generaciones, que me encanta, y eso está muy ligado a generar nuevos equipos. Sin duda que primero uno tiene que tener bien clara la definición de equipo que tú le acabas de decir. Y después tiene que entender cómo comenzar a la autoorganización, qué es comenzar a trabajar en autoorganización. ¿Y para qué trabajar en autoorganización? Y el para qué yo lo tengo bastante presente, ¿no? Y te doy mi propia definición de autoorganización, de un equipo autoorganizado, ¿no? Que para mí es la capacidad que tiene un conjunto de individuos que tienen un fin común, ¿sí? De ser capaces entre ellos de mantener charlas frecuentes de aquellos temas que realmente le va a permitir evolucionar y cumplir los objetivos. Esa es mi definición de autoorganización. Y mi apoyo en cuando justamente te comento la capacidad de tener ciertas conversaciones, ciertas charlas, las categorizo en cinco charlas cruciales. Que ahora te las describo. Y digo esto porque muchas veces lo he hecho yo y he visto a muchas empresas hacerlo. Vamos a hacer una reunión de team building, ¿no? Como que ese punto, esa cuestión de, bueno, compramos una cerveza, traemos unas pizzas, hacemos una reunión de team building donde todos disfrutamos de este momento. ¿Y después qué? ¿Y después qué?
¿Eso para qué, no?
Es claro. Entonces, parecería ser que es algo cosmético tener una reunión de bonding para hacer team building. Y cuando debería ser un acto genuino de los propios equipos y que sean parte de su identidad, Jaime. Y por eso, como coach, siempre ayudo a tener a los equipos y incentivarlos a tener esas conversaciones. Y te diría, si te las tuviera que mencionar de una manera corta, tipo un título, ¿no?, de las cinco conversaciones, sería que tengan foco en un ownership común de las tareas. Que las tareas, todos somos responsables. Ese concepto en inglés que a mí me encanta, el accountability, ¿no?, que es una palabra que no existe en el español, por lo menos yo no la conozco, ¿no? En contraposición del responsibility, ¿no? Es otra cosa, accountability. Entonces, ser accountable de las tareas en equipo y tener conversaciones de eso. Entonces, no es que cuando una compañera de trabajo, un compañero de trabajo está por terminar una feature y bueno, yo me tengo que ir, me voy y porque yo terminé la mía. A mí también me interesa que avancemos juntos. Y yo estoy apoyándote a ti y luego tú me vas a apoyar a mí. Es un concepto fundamental de equipo. Estamos todos juntos para ese objetivo que nos une. Entonces, te resumo. Esa primera conversación crucial Foco en la tarea colectiva. La segunda conversación, que no es una, ¿no? Son varias conversaciones de estas que hay que ir dando y hay que fomentarlas, y tienen que estar presentes en el día a día, es alineen intereses. Que se alineen los intereses de los integrantes. Los equipos formidables son aquellos que cada uno entiende las metas individuales que tiene cada uno dentro del equipo. Y que esas metas tienen que estar alineadas al fin común. Y cuanto más conozcas de tu otro compañero o compañera en un equipo, seguramente vas a poder generar más sinergia, ¿sí?, para poder generar esa colaboración.
Este es simple, pero como mencionas, en realidad, Gabriel, no lo es, ¿no? Que un equipo no dependa ni espere a que alguien le asigne trabajo o que alguien elija o decida específicamente qué realizar o incluso cuándo o para cuándo es súper complejo. Algo que me gusta mucho también es que mencionas que para que esto funcione deben de tener alto sentido del propósito, pero también alto sentido de la propiedad, de esta responsabilidad compartida. Y un ejemplo claro es cuando acompañamos, ¿no? Como allá el coach es a los equipos, esta necesidad de los mismos de poder enfocarse en los objetivos como equipo en lugar de los objetivos, ¿no?, personales o agendas personales que puedan haber, pero con un alto sentido de que si logramos algo o no, es responsabilidad de todos. Y eso es súper complejo. Y otra cosa, también si bien es cierto, no se necesita a alguien como para asignar o de una u otra forma autocráticamente dirigir, lograr que todos y cada uno comprendan el qué, el cómo y el cuándo se hace hasta una tarea biológicamente sensible, Gabriel, porque esto de la autoorganización tiene mucho fundamento hasta biológico, ¿verdad? Lo vemos en la flora, en la fauna, lo vemos hasta en los minerales, ¿no? Cómo se forman las dunas o incluso cómo las dunas mismas, de acuerdo a esta conformación de vida del viento, encuentran un equilibrio para no quebrarse o no romperse. Con esto dicho, Gabriel, ¿para qué nos sirve la autoorganización en entornos ágiles? Es decir, flexibles, adaptables, independientemente del marco o framework que estén utilizando. ¿Para qué nos ayudaría algo así?
Perfecto, Jaime, perfecto. Y mira, yo creo que una de las cosas que ayuda muchísimo la autoorganización es que el equipo tenga sus propios working agreements, sus propias reglas de cómo va a progresar hacia la meta, cómo va a tomar las decisiones que tiene que tomar en el día a día, sin que alguien que esté por fuera de ese quehacer cotidiano le venga a decir qué decisiones tiene que tomar o, que peor, decida por ellos. Y esa, para mí, es la tercera conversación que hay que mantener a lo largo del tiempo en los equipos, ¿no? Establecer las propias reglas. Como coaches, lo que podemos hacer es ayudarlos a qué significa eso y qué prácticas hay. Por ejemplo, para que aprendan a delegarse actividades entre ellos. Por ejemplo, para que aprendan a tener criterios de decisión, que no todos tienen que votar sí ante una determinada cosa, sino que también aprendan a tener consenso y disenso. Y ahí me voy a la cuarta conversación, Jaime. Saborear la diversidad en los equipos. Los mejores equipos con los cuales he estado han sido diversos. Y la diversidad en el sentido más amplio que tú le quieras dar. En género, religión, pensamiento, experiencia, lo que quieras, Jaime. Entonces ahí es donde realmente vos podés generar individuos muy capaces, realmente ayudarlos a incrementar sus habilidades individuales, y eso va directamente a mejorar las capacidades del equipo. Y la autoorganización es la que les va a permitir, en definitiva, aprender de ellos mismos. Aprender a adaptarse de ellos mismos con sus propias reglas, viendo en qué tienen que mejorar, qué cosas tienen que aprender, qué están haciendo bien y saber festejar los logros que han hecho. Y eso es la esencia del agilismo mismo, Jaime. La agilidad es adaptarnos a los cambios.
Correcto. Flexibilidad y adaptabilidad. Cuando hablabas, Gabriel, me hizo mucha resonancia incluso la participación de nuestro rol acompañando equipos así, ¿no? Obviamente, para poder autoorganizarnos las cosas tienen que estar claras, pero sobre todo tener a alguien que acompañe la divergencia y la convergencia. Perfecto. Por lo tanto, me hacía mucho sentido el rol del Agile Coach acompañando equipos que están ya en autoorganización o están en el viaje a hacerlo. Desde nuestros cuatro sombreros, Gabriel. Primero, desde el coach, ¿verdad? Para ayudar a las personas y a los equipos a encontrar soluciones a su propio ritmo, con su propia agenda, haciendo preguntas interesantes y destrabando incluso, ¿no?, el para qué necesitamos autoorganizarnos, en qué momentos esto es potente, ¿podrá ayudarnos algo así? O como mentor, ayudándolos a entender estas nuevas formas de trabajar y la persecución de acuerdos inclusivos y neutrales. Perfecto. Entendiendo el para qué. Pero también creo que uno de los sombreros más importantes aquí, Gabriel, es el del facilitador, porque son conversaciones difíciles.
Sí, señor.
Y es un viaje de divergencia y convergencia, ¿verdad? Sin dejar de lado el sombrero del entrenador al final, porque incluso podrían preguntarnos, oye, ¿y qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Nunca he trabajado con esto, Jaime, ¿puedes ayudarme a entender un poco más? Y son cosas y preguntas que he visto, he escuchado en otros equipos, Gabriel. Por lo tanto, nuestros cuatro sombreros, como Agile Coaches, ayudan a que equipos en el viaje o ya estando ahí sigan pues incrementando valor de forma continua. Con esto dicho, Gabriel, y habiendo acompañado tantos equipos en estos viajes, ¿cuáles serían las trampas comunes en las que, por ejemplo, caen estas personas o estos equipos o nosotros mismos como Agile Coaches al momento de acompañar autoorganización?
Jaime, mira, creo que la más común que yo he vivido, la he vivido personalmente y también con otras personas a las cuales acompañé en su rol de desarrollarse también como coaches o como Scrum Masters, es muchas veces salen a interceder ante el conflicto. O sea, no dejan que el conflicto ocurra. Y ni siquiera establecen qué es un conflicto, ¿sí?, y que es fundamental. Yo, por ejemplo, me baso mucho en el modelo evolutivo de Tarpan para la evolución de equipos. Y la fase, la que él llama storming, es donde el equipo empieza a tener efervescencia y empieza realmente a tener ciertos conflictos que no son más ni menos que diferencias, Jaime. Que evidentemente te lo elevo, más allá de estar en un equipo, es bueno para una compañía, es bueno para la sociedad en sí, saber tolerar las diferencias y hacer cosas juntos igual. Entonces, es sumamente importante y tiene mucho que ver con los valores, con el mindset ágil, porque la persona está en el centro, el poder dar ciertas pautas de cómo realmente se puede trabajar con diferencias y cómo se puede consensuar ante la diferencia, centrándose en el interés común y no en la posición de cada individuo. Y hay muchísimo para trabajar y para enseñar. Otra cosa que a veces he visto también siendo a los antipatrons, este es uno, ¿no?, que te decía, ¿no?, el querer simular de que tenemos que ser felices todo el tiempo. Eso es un gran problema con lo que he lidiado siempre.
Me encanta eso que has mencionado.
Porque realmente lo siento así, Jaime. La vida no es perfecta. Y nosotros no tenemos que ir con el idealismo, más allá de esto que nos encanta. Sí tenemos que tener una mentalidad positiva, por supuesto. Pero saber que hay momentos en donde tenemos que hacer determinadas cosas para poder mejorar, por ampliar nuestra zona de confort. Y que sí, la felicidad está expresada por ondas de subida y caída, ¿no?, como pasa a diario. Y es saber adaptarse a esas situaciones. O sea, yo celebro, Jaime, la capacidad de adaptación, porque es la que realmente te permite ser feliz casi con cualquier cosa. Porque lo que más te hace feliz es después sentirte que fuiste capaz de superar ese momento. Y mira que te lo digo incluso con cosas complicadas de la vida misma. He aprendido de cosas que pueden ser un dolor familiar muy grande. Pero aprender qué cosas ganás. La pandemia mismo, Jaime. De las crisis la humanidad aprende. Y eso te lo llevó a un equipo, a la simplicidad de un equipo, ¿no? Todo lo que podemos aprender. Entonces, no caer en eso de que para trabajar bien en agilidad, de repente no tenemos nunca que tener un deadline. No, Jaime, ¿qué significa? Yo le digo a los equipos, ¿qué significa el negociar alcance? Para mí, Jaime, para mí lo que significa es que el equipo técnico tenga la posibilidad de ofrecer más de una alternativa constructiva para una misma feature que quiere el cliente. Eso es. No quiere decir, no, esto te lo hago y esto no. Eso no es negociar alcance. Cada uno tiene que hacerse parte y accountable de su disciplina. El equipo técnico de su disciplina como ingeniero, ¿sí? Bueno, si estamos hablando de desarrollo software, por ejemplo, ¿no? Y la parte de negocio, el responsable de producto, también. Entonces, eso hay que saberlo hacer. Y hay que saber a veces tener momentos de tensión regulada, controlada. Siempre digo, lo más importante es acompañar a los equipos para que aprendan a medir en qué momento el conflicto puede escalar o la diferencia puede escalar. No tiene que escalar nunca, pero tiene que ser disfrutable, diría, el proceso de tener una diferencia y aprender a con fundamento, expresar tu posición, escuchar al otro y sacar lo mejor de lo que los dos estamos diciendo.
Excelente, Gabriel. Me hace mucho sentido también con esta forma de enfocar a los equipos a un way of working propio, ¿no? Con esta lógica de autoorganización y la teoría biológica, científica, computacional, sistémica, detrás de la autoorganización, se quiebra incluso que seguir un marco tal y como lo plantea un autor es útil o apropiado para una organización, un equipo. Porque es la complejidad misma de la exposición o incluso el intentar seguir un marco que va a hacer que el equipo autoorganice práctica y proceso, rompiendo la receta o el framework para lograr una autoorganización que le funcione o un way of working, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto, Gabriel? ¿Crees que way of working es el camino, hablando de autoorganización también, más allá de marcos?
Sí, sí, evidentemente que sin duda para mí. ¿Por qué, Jaime? Porque si te centras en el primer enunciado del manifiesto ágil, habla claramente de que una de las cosas que más se valora es la interacción entre las personas y las personas que trabajan. Y la confianza que hay que tener en las personas. La persona lo somos todos, en una compañía y en cualquier colectivo social. Y la compañía también es un colectivo social. Entonces, dejar que las personas se puedan equivocar en ese proceso, en ese camino de aprender a cómo trabajar juntos, a cómo hacer las cosas juntos y también a corregir. Entonces, desde mi punto de vista, yo he sido siempre muy fan, muy apoyo muchísimo a los equipos que se sienten owners de su propio rol, de su propia actividad y tratan de hacer cosas. Eso.
Además, ayuda, ¿verdad?, a que los equipos mismos encuentren una forma de mejora continua que para ellos sea útil y potente. En línea con esto, me ha hecho mucho sentido también recordarle a la audiencia, Gabriel, cuáles son los beneficios de un equipo autoorganizado. Primero, entendimiento de qué se construye, producto, servicio, etc. Y por ende, una mejora en el entendimiento del para qué recibir feedback para construir mejor siempre de forma iterativa. Exacto. Segundo, obviamente, el foco en la calidad. Porque si ahora tomamos decisiones basándonos en que todo debe de mejorar siempre, uno de nuestros focos obviamente va a ser hacerlo con excelencia siempre. Otro de los beneficios que también pude ver, Gabriel, es que las personas se preocupan menos por sus objetivos personales y más bien empiezan a buscar outputs y outcomes de equipo, lo cual les permite salir del drama más rápido, ¿no? Este drama en los equipos. Y finalmente, creo yo, y lo he visto en múltiples equipos, Gabriel, es que las personas se sienten más tranquilas sin tener que reportar o sentir la presión, como tú bien mencionaste, ¿no? De alguien que esté atrás, como un dedo, ¿no? Siendo esta figura de micromanagement. En línea con esto, Gabriel, ¿crees importante o incluso posible la autoorganización ahora en remoto?
Sí, por supuesto que importante, sin duda, porque es un escenario que nos tenemos que adaptar. Entonces, por otro lado, creo que se han generado muchísimas posibilidades. Hoy es mucho más fácil acceder a distintos perfiles, si tú quieres armar un equipo de distintas partes del mundo, sin necesidad de que la persona tenga que trasladarse de un país a otro, tenga las visas y demás. Y creo que eso agrega valor y incrementa las posibilidades, ¿no? Entonces, eso es la primera parte. Después, con respecto a el trabajo remoto, sin duda que siempre es preferible el encuentro cara a cara y personal. Eso yo no lo pongo en discusión. Ahora, decir que no se puede generar un equipo autoorganizado de forma remota, y bueno, yo no tengo conocimiento científico para demostrarlo, pero sí experiencia personal, y lo hemos podido hacer. Pero Jaime, es muy importante la conversación. Es muy importante la identidad de ese equipo. Eso es muy importante. Y si se trabajan en esas cosas, independientemente del medio que se utilice para poder generar esas conversaciones, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos conversando vía Zoom, igualmente va a ser muy útil y va a ser mejor que decir no lo podemos hacer. ¿Cuál es la otra alternativa? Siempre prefiero personalmente, siempre. Ojalá yo estuviera... Tú estás en Perú, Jaime, ¿no?
Correcto. Y es en Lima, en un verano infernal,
Gabriel. Acá también, en Montevideo, también es infernal. Conozco Lima, estuve en un lugar precioso, los Miraflores.
Sí, de hecho vivo por ahí.
¡Wow!
Voy cerquita del mar, estoy a una cosa.
¡Ah! Me encantó, estuve tres veces allá y me encantó. Bueno, ojalá pudiéramos estar ahí en los Miraflores charlando de... Pero evidentemente de repente este podcast no hubiese sido tan ágilmente organizado. Hubiésemos necesitado 2 semanas de coordinación, de poder viajar, de gastos, que a veces no siempre hay disponibilidad para esos gastos. Entonces, todo tiene pros y contras. Esa es mi opinión, Jaime.
Ayuda, ¿verdad? Como mencionas, hacerlo. Te comparto una conversación que tuvimos hace muy poquito con un grupo de entrenadores también aquí en la compañía sobre el reto de ayudar a equipos a autoorganizarse en remoto, y encontramos por múltiples experiencias que la clave son acuerdos para comunicarnos, hasta incluso a las horas, Gabriel, suena cliché, pero medios, canales, horas, formas, modos, cómo me gusta que me contacten, cómo te gusta ser contactado, importa, porque eso mismo es facilitar inclusión y la propia diversidad, Gabriel. He tenido equipos que han formado hasta, propios canales comunicativos, propios tableros y propias maneras, incluso por fuera de los que una compañía podía haber seteado como estándar, porque les funciona, y les funciona mejor que la norma. Claro. Y cuando visualiza eso, Gabriel, es increíble cómo siempre estamos mirando ways of working, y a veces por una norma o por una regla nos vemos forzados a romper, ¿no?, la propia autoorganización del equipo. Por eso siempre estar muy atentos, oye, esto le funciona al equipo y le funciona mejor y podría seguir funcionándole mejor si es que incluso se cuestionan mejorarlo. Si es así, ayuda a que los equipos lo vean, Gabriel, y lo mantengan. Súper, Gabriel. Ya casi estamos terminando el podcast, Gabriel, y siempre le hacemos 2 preguntas a nuestros invitados. La primera es, ¿qué consejo tienes a las personas que te están escuchando y están... quién sabe, empezando o ya caminando en Agile, tú como Agile Coach, con toda la experiencia que traes, Gabriel, ¿qué consejo puedes darles?
Bien, Jaime, mi primer consejo es que primero que se informen y se formen. Es muy importante. Te digo esto, Jaime, porque se ve cada vez más comúnmente a personas que de repente aparecen, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no?, con roles de Agile Coaches, y de repente simplemente porque tomaron una capacitación de un par de días, de Scrum Master, que no quiere decir que no tenga validez, la tiene, pero realmente trabajo, yo hace 13 años que estoy desarrollándome, siento que todavía no estoy del todo desarrollado. Te comentaba que mi primer curso lo tuve en el 2008, y a la fecha de hoy, no sé, debo tener 15 certificaciones internacionales diferentes, de distintas escuelas y demás, y siento que me queda un montón de trabajo, pero lo que más enriquece, hay que tratar de tener bien claro, sobre todo a los más jóvenes, a la gente que arranca por lo menos en querer hacer esto, ¿no? Que primero, esto necesita una madurez biológica para poder realmente desempeñarte bien, sólidamente y sobre todo teniendo un buen impacto, amplificar el potencial de otro. Un Agile Coach no es simplemente alguien que termina un curso de Scrum Master y le ayuda a usar el framework de Scrum o cualquier otra metodología a un equipo. Eso no es un Agile Coach. De mi punto de vista, no lo es. Se necesitan muchas más cosas. Tú lo decías al principio, ¿no? Esas múltiples competencias que se necesitan. Empezando por la facilitación y siguiendo por otras prácticas y aprendiendo a tener conversaciones también. Y aprendiendo a manejar una cantidad de frameworks y inclusive cómo impactar a nivel de la organización. Porque tú sabes bien, Jaime, que podés estar trabajando muy bien y con mucho éxito en un equipo, pero luego ese equipo tiene que generar, exponenciar su experiencia multiplicándose orgánicamente con los demás equipos de la compañía. Formación de justamente con sobre todo con institutos de enseñanza Agile, por decirlo de alguna manera, organizaciones como la que tú tienes, Jaime, que sean reconocidas, y después generar experiencia, tratar de interactuar con otros coaches, tratar de interactuar en las comunidades Agile que tengan en su región, en su país, y estar vinculados, porque los demás, compartir la experiencia de los otros es muy importante, ¿no? Y tratar de ampliar su zona de confort, no quedándose mucho tiempo en el mismo lugar.
Importante, ¿no? Yo recuerdo a un Agile Coach decirme siempre, Jaime, si como Agile Coach te estás sintiendo muy cómodo, pregúntate si sigues siendo Agile Coach.
Perfecto, me encantó,
Jaime. Se me grabó. Gabriel, y una última pregunta. Sí. Así como nos escuchan muchas personas, te cuento que nos escuchan muchas organizaciones o personas encargadas de organizaciones, de ayudar a despertar este mindset flexible y adaptable en diversas compañías en la TAM. Si tuvieras un consejo para ellos, ya pero a nivel organizacional, sobre cómo continuar o empezar Agile, ¿cuál sería?
Mi consejo sería que, teniendo presente la misión y visión de la compañía, traten de analizar si los valores, justamente esos principios que hacen a esa visión y a la misión de la compañía, se entrecruzan con los principios de la agilidad. Digo esto porque realmente es muy importante que los directores de las compañías estén abiertos a generar disrupción y a generar cambios de paradigma en la compañía. Entonces, hacer una transformación ágil no es hacer las meetings que propone Scrum. Decir, ahora planificamos, tenemos daily, tenemos buena retrospectiva y tenemos sprint review. Eso no es una transformación. Eso es simplemente aplicar un framework. Y el framework para mí es como una herramienta, Jaime. Es como si tú me dijeras, bueno, por comprarte un conjunto de herramientas a la ferretería, un taladro, ¿puedes construir un edificio? ¿Ya con eso alcanza? Y la respuesta es obvia, no alcanza. Entonces, ese es mi mensaje. Y bueno, y sobre todo que traten de dar con profesionales de experiencia, porque no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Ese es un poco mi consejo. Más importante, si quieres. Más sentido. Excelente,
Gabriel. Súper, me ha encantado mucho trabajar y conversar este podcast, Gabriel. La importancia de la autoorganización y sobre todo entender de que, autoorganizados o no, se necesita un acompañamiento ético, ¿no? Con nuestros cuatro sombreros y entendiendo realmente el para qué de la autoorganización. No hacerlo realmente porque sí o porque se nos ocurrió o porque está de moda o porque lo leí en algún lado. Exacto. El para qué empezar y para qué continuar es lo que finalmente sostiene un sistema autoorganizado. Muy bien, chicos, no se olviden que todos los viernes escribo un boletín para más de 1.800 personas en donde les cuento cómo ser más flexibles y adaptables usando Agile Mindset. Si estás interesado, no olvides suscribirte de forma totalmente gratuita en LinkedIn. El boletín se llama Seamos Camaleones. Gabriel, quedas invitado para un siguiente episodio definitivamente. Ha sido un enorme placer conversar contigo y agilistas, nos estamos viendo en un nuevo episodio. Nos vemos. Chao, Gabriel.
Chao, muchas gracias a todos.
Café con Lean.